saludar, doctor Nacio, qué placer, eminencia, un gusto. Adrián Noriega es mi nombre, Caro, Ale, Erika, mis compañeros. Bienvenido, ¿eh?
Gracias, muy contento de estar acá en Radio Nacional con Adrián.
Noriega.
Noriega.
Viene medio de España, vasco-francés, pero usted es rosarigacino.
Yo soy nacido en Rosario.
Claro.
Y después vine a Buenos Aires
y
después me fui a Francia con la idea de estudiar y volver. Y ocurrió que, bueno, la vida hizo que mi señora tuviéramos el primer hijo allá. Además fui muy bien recibido.
Pero no tiene tono tan francés. ¿Tiene
porque bien? Mi señora es argentina como yo. Entonces hablamos español-argentino todo el tiempo. Además debo contarle una anécdota.
Sí.
Ya. Estamos en la calle Maipú.
Sí.
555.
Correcto.
Yo vivía en la calle Viamonte y Maipú.
No, acá
Viamonte 682.
A la vuelta.
A la vuelta. Y recién estábamos en el auto, en el embotellaje. Entonces le digo al joven que está al lado mío, y le digo, dígame, qué curioso el embotellaje, porque estamos en la esquina de Viamonte y Maipú. Mm. Y en Viamonte y Maipú, debía ser 1964, 65, me acuerdo, era un día, a las 11 de la noche, mi señora, mi actual señora, estábamos los dos de novios, yo tendría 26 años, 25, y ella me dice, mirá, se terminó. Acá, o vivimos juntos o nos separamos.
Un ultimátum.
Una chica de carácter, ¿eh?
Y yo digo, no, pero no lo tomes a mal, pero no te enojes, podemos estar bien, dame tiempo. No, ya estoy cansada,
hasta
basta.
Acá.
O vivimos juntos, yo no puedo perder tiempo.
Claro, claro.
Muy bien.
Y esta señora, queridos oyentes de Nunca es Tarde, les quiero contar que esta señora, hoy tenemos 60 años de vida.
Mirá.
Maravilloso.
Bien. Mirá.
Juan,
que hace apenas 14 años que estamos de novio, dame tiempo.
Ustedes saben que Juan es una eminencia, ¿no? Uh-huh. Ustedes saben que yo también leo mucho de psicología, yo soy instructor de mindfulness, entonces el desarrollo humano me conmueve, me moviliza y demás. Y me psicoanalizo hace como 30 años. Y mi psicoanalista es lacaniana, básicamente. Y usted fue discípulo y fue elegido y bendecido por el propio Lacan.
Así es.
Me cuenta, atención con esto que estamos diciendo, ¿eh? Cuenta un poco esa historia, porfa.
Bueno, llego a Francia con mi señora en 1969. Bajamos del barco el primero de septiembre de 1969. Bajamos del barco porque en aquella época no es como ahora, aviones todo el tiempo. No, había un barco. Además era el transatlántico Pasteur. Era la última vez que el Pasteur hacía ese viaje de América Latina a Europa.
50 y pico de años pasaron.
Sí. Entonces bajamos y yo no sabía hablar francés. Quería estudiar francés, quería estudiar con Lacan, y no sabía hablar francés.
¿Solo por eso se fue a Francia?
Me fui a Francia antes de que hubiera el éxodo por problemas políticos. Realmente tuve suerte de ir a Francia por realmente los deseos de estudiar con Lacan, aprender el francés y luego venir a la Argentina, volver. Iba muy bien formado, los argentinos estábamos muy bien formados, yo estuve muy bien formado y le debo mucho a la Argentina que me formó.
¿Universidad cuál?
Universidad de Medicina, Facultad de Medicina de Buenos Aires.
Universidad Pública.
Y luego los profesores de psiquiatría, de psicología, una maravilla. Yo he tenido la suerte de crecer al lado de profesores maravillosos, de que me enseñaron la filosofía, la psiquiatría, y yo fui muy preparado a Francia. Y cuando me dirijo al oyente joven que nos está escuchando y que tiene proyectos de ir a vivir afuera, vaya formado. Porque cuando uno llega a un país extranjero, hay que dar al país extranjero, no solo recibir. Entonces, cuando yo llego, los franceses se sorprenden de ver a un joven psiquiatra argentino tan bien formado. Y así tuve mucha suerte y fui muy bien acogido por los colegas franceses, psicólogos franceses.
¿Y cómo lo conoce a Lacan y cómo
entonces,
llega?
Entonces, yo no sabía hablar, pasé, y digo, no puedo ir a verlo a Lacan, decirle, doctor, soy un psiquiatra argentino, recién llego, tuve que esperar 3 meses de saber un poco el francés para ir a hablarlo, porque no podía hablar.
Claro.
Voy a hablarlo, llego en septiembre, voy a verlo en noviembre, diciembre, y me recibe y le digo, mire, yo soy un psiquiatra argentino que llega con una beca de la Embajada de Francia en Argentina, me dieron una beca en aquella época, una beca no muy alta, sería hoy unos 700, 800 dólares, pero yo ya tenía dinero porque yo ya practicaba la psiquiatría y el psicoanálisis, joven, y además mi señora, que era enfermera universitaria, también tenía una beca de la universidad. Con eso nos arreglábamos bien. Y así fue que hablé con Lacan y le digo, me dio una beca. Él estaba y le dije, es una beca para estudiar con usted. Eso le gustó a Lacan. Se puso contento, diciendo, ¿para estudiar conmigo? ¿Una beca? Digo, sí, así fue. Y eso fue un primer comienzo de buen contacto.
Porque ya en ese momento Lacan era, era Freud, Lacan, Carl Jung y Lacan, Freud, son como una cosa así, dioses grandes del Olimpo figuras, de la psiquiatría.
Grandes figuras del psicoanálisis, de la psicología.
Claro.
Ahí viene la anécdota. Es muy linda la anécdota. Pasa un año, pasan 2 años, un año, yo voy a los seminarios de Lacan, una multitud para escuchar Lacan. Los seminarios, sabe decir, son las conferencias de Lacan. Entonces yo me siento en las conferencias, seríamos 800 personas que escuchan, yo me siento adelante, chiquito, 26 años debía tener, 27, miro a Lacan, lo escucho, etcétera. Yo estoy apasionado, estudiaba muchísimo, todos los días, 8 horas, 9 horas, 10 horas de estudio por día para estudiar Lacan y estudiarlo bien, etc. Un día mi señora ya está embarazada, está en la maternidad, estamos en el año 1971. Sí,
estudiaba mucho, pero por suerte se hizo un tiempito para estar con su señora también.
Claro. Para llegar a los 60 años juntos hace falta estar cerca. Entonces, miren esto, eso es una linda historia para los oyentes que nos están siguiendo. ¿Qué pasa? Estamos ella está en la maternidad, es al otro día que va a tener lugar el nacimiento de nuestra primera hija, que hoy tiene 54 años. Y está embarazada, mi señora está en la maternidad, yo llego contento por el acontecimiento que va a tener lugar y me dice, te llamó Lacan.
¿Cómo?
¿Qué? Sí, te llamó Lacan y le colgué. ¿Estás loca? ¿Cómo?
¡Qué carácter!
Lacan acá llamó a la maternidad, no puede ser. Y además le colgaste, pero esto es totalmente loco. Y ella me dice, sí, le colgué porque sonó una primera vez. Yo escuchaba a alguien que respiraba y como yo estaba durmiendo, además yo colgué enojada porque me molestan. Y al rato suena, al minuto suena de nuevo el teléfono y era el doctor Lacan que te buscaba.
Y ahí habló.
ella habló y dijo, el doctor Nació no está. Sí. Yo no estaba, no había llegado. Y me dice, ¿y qué dijo? ¿Qué quiere? Se da cuenta, claro. El jovencito, como si es el presidente,
sí.
presidente que está llamando por teléfono y le dice, llámeme. Entonces, voy y corriendo, salgo de la maternidad, corriendo para llamarlo, no había celulares en esa época, corro, voy a una cabina telefónica, lo llamo a Lacan, me atiende la secretaria y me dice, el doctor Lacan lo quiere ver, si usted puede venir. Sí, ya voy ya. No, mañana, tranquilo.
Claro. Justo.
Voy al otro día y ahí espero en la sala de espera, hay una sala de espera, dos salas de espera enormes, a mucha gente en la espera, espero ahí, me hace, de pronto Lacan sale, me hace entrar en su escritorio, el escritorio de Lacan es chiquito, era chiquito, entro y me dice, agarra un libro, permítame, Adrián, el libro, y lo tira así sobre la mesa y me dice, ¿usted conoce eso? Yo, se dan cuenta, 27 años, además recién llegado, y miro el libro y decía, lectura estructuralista de Freud. Digo, no conozco esto. Esta es la traducción de mi libro, Los Escritos. Los Escritos en Lacan es el libro mayor de Lacan. Es el gran libro de Lacan. Lacan escribió un libro que se llama Los Escritos, que es un gran libro, son 800, 900 páginas. Entonces, él estaba enojado con el editor que había traducido al español, en lugar de poner Los Escritos, tradujo Lectura Estructuralista de Freud. Y él estaba enojado y dice, yo no soy ni estructuralista, ni yo no hago una lectura de Freud, yo entro en Freud, etcétera. Bueno, en una palabra, estaba descontento.
Menos mal que no lo había leído usted.
Yo nada, no conocía nada de eso. Entonces me dice, ¿usted puede mirarlo? Digo, sí, claro. ¿Puede ir a mirar a ver si adentro hay errores? Le digo, sí, puedo. ¿Puede decirme mañana? Digo, pero mañana, No, bueno, si me puede decir mañana si hay errores. Bueno, sí, cómo no. Yo, por supuesto, me hubiera pedido que me quedara despierto.
Sí,
era Lacan.
Y sí.
¿Se da cuenta? La eminencia mayor. Me podía pedir lo que quisiera. Voy al otro día y le digo, mire.
Perdón, fue a casa noche, y le dijo a su
esa
mujer,
noche a mi mujer le dije.
No existo.
Además, a mi mujer.
La mujer internada.
No, ella ya ese día. Bueno, estábamos. Ya había nacido. Es decir, más o menos estábamos en los días que ya nació el bebé. Así que ella había vuelto a casa y yo estaba con el libro. Abro el libro, entonces miro esa noche que había muchos errores por página. El traductor había sido un poeta que había traducido a Lacan como si fuera una poesía en realidad, no como algo científico. Vuelvo a verlo a Lacan y le digo, mire, hay muchos errores por página, y me dice, ¿usted los puede corregir? Le digo, sí, puedo. Bueno, está bien, comience. Digo, ¿me permite, doctor? Quiero pedirle dos cosas. Dígame. Primero quisiera corregir, pero tratar, si hay problemas, quiero consultarlo en la traducción. Ningún problema. Y luego, lo otro que le quiero pedir es que en la primer página figure revisión de Juan David Nacio, pero con la colaboración del autor, que es Lacan. ¿Por qué? Porque en esa época era... Hay una cosa estaliniana, había una cosa muy perseguidora. Es decir, a mí me daba miedo que mañana me criticaran por las correcciones. Entonces yo quería tener la garantía de Lacan.
Claro, el aval de él.
Y eso dio lugar, estimados oyentes, estimado equipo de Adrián Noriega, de nuestra emisión Nunca es Tarde. ¿Qué pasó? He encontrado a Lacan varias veces, hemos cenado juntos, cara a cara en el restaurante. Muchas veces yo lo iba a buscar a salida del consultorio y entonces íbamos a cenar cerca del consultorio.
¿Solos o con su mujer?
No, solos. Él y yo, nada más.
Y de la imagen que usted tenía de un tipo como Lacan, al ser humano que conoció desde otras aristas cenando, ¿qué diferencia hubo?
Ahí le doy una anécdota, para respondiendo a la pregunta. Entonces íbamos a cenar y yo era el chiquito, se da cuenta, 27 años y él 70.
Claro.
A mi derecha. Él se sentaba a la derecha, yo acá. La mesa tenía un mantel blanco. El restaurante se llamaba El Decamerón, que hoy no existe más, en el barrio 7 de París. Para aquellos oyentes que conocen París, es el barrio 7. Entonces cenábamos. Él pedía, le decía al mozo: mozo, al joven le trae un riz de veau a la crema. Riz de veau es molleja, pero molleja no a la parrilla, como nosotros comemos. Molleja a la crema. Debo decir que la molleja a la crema no es algo rico para un argentino, pero él me imponía eso, yo no sé por qué. Y para él comía siempre el omelette aux truffes, es decir, la tortilla a las trufas. Ese era su plato preferido. Con esto le quiero decir que era un hombre que decidía.
Bravo.
Bravo, serio. Pero correcto, pero cordial. Y además respetuoso. Él estaba contento de estar conmigo y de ver, y me decía, bueno, a ver, ¿qué tiene hoy para hablarme? Entonces yo abría el libro y decía, tenemos este problema. A veces eran problemas reales de traducción y a veces mentira. Yo mentía para que me enseñara.
¡Ay, muy bueno!
Yo le mentía. Genial. Entonces, era difícil Lacan, no explicaba nunca nada. Ahí le estaba obligado de explicarme para que la traducción fuera correcta.
¡Qué bárbaro!
Entonces yo le inventaba a veces, no muchas, pero algunas,
el argentino
para
de
hacerlo
adentro,
hablar. Para claro. Hacerlo hablar.
Es decir que la mentira es necesaria muchas veces.
Ah, sí, claro.
¿No? Es más,
forma parte de nosotros.
Decía el otro día un neurobiólogo que se cree que todos mentimos, mentiras pequeñas, cuando uno le preguntan cómo estás, bien, para no dar detalles, pero por lo menos 12 veces al día mentimos, todos. Dice sí. Que somos así como... Sí. Y hoy hablábamos de la mentira en función del amor. Bueno, vamos a escuchar las noticias y seguimos después. Está una eminencia en psiquiatría, el doctor Juan David Nacio, aquí en la Argentina. Bien, estamos aquí en vivo, pasaron 5 minutos de las 4 de la tarde, vamos a seguir con la entrevista y aprovechar el tiempo, gracias a mis compañeros por la generosidad también. El doctor Nacio está aquí en la Argentina, me decía que viene una vez al año, es una eminencia de la psicología y la psiquiatría, nació en Rosario, se formó con Lacan y estaba contando toda su historia o parte de su historia con Lacan, y acá me acaba de autografiar su último libro, que es 10 historias de vida, sufrimiento y amor, bajo la editorial Paidós, que se va a presentar hoy mismo
en
Billinghurst al 1926. Esto es la Alianza Francesa, Billinghurst 1926 a las 18:30, en un rato nada más, se va a estar presentando este libro. De este libro le quiero preguntar tantas cosas, pero de este libro habla del amor. Y en un momento me marqué aquí, dice, ¿cómo saber si uno está enamorado? Y entonces es paradojal, dice usted, pero solo sabe la profundidad de un amor después de haberlo perdido. Y uno dice, wow, qué fuerte esto. ¿Cómo? Si yo no perdí ese amor, no sé cuánto lo amo.
Sí, es cierto, es paradojal, pero es a veces no nos damos cuenta cuánto queremos a alguien y nos damos cuenta en el momento de no tenerlo más.
Claro.
cuando ella se va,
ahí realmente uno
toma dimensión. Ahí yo me doy cuenta del dolor que siento de no tenerla, de perderla, sea porque se va o sea porque una persona fallece.
O sea que usted no sabe todavía cuánto quiere a su mujer después de 60 años.
Yo quiero a mi mujer. Sí, ahora sabe lo que pasa.
Le hice una pequeña zancadilla como le hacía usted a Lacan, ¿eh?
Sí.
Yo aprendo rápido, doctor, ¿eh?
El amor cambia. Cuando queremos a los 20 años no es la misma cosa que queremos a los 40 ni a los 60. ¿Se da cuenta? Nos queremos con mi mujer, nos queremos y es un cariño que es más allá, claro, del cariño que teníamos cuando éramos jóvenes.
Pero en base a eso, ¿qué síntomas, antes que una persona fallezca o antes que se peleen definitivamente, qué síntomas puede notar uno para realmente darse cuenta, esta persona la quiero?
Las 12 flores del ramillete del amor. En ese libro, y por eso quisiera que alguno de los oyentes pudieran venir hoy a la tarde, yo sé que son las 4 de la tarde, dentro de 2 horas y media voy a hablar de... título. Es un libro que se llama 10 historias de vida, de sufrimiento y de amor. Uno de los capítulos es lo que yo llamo el ramillete del amor.
Y acá está en la tapa.
Ahí está.
Y le explico por qué se llama el ramillete del amor y respondo a su pregunta. Porque el ramillete del amor es porque yo pienso que el amor no es un único sentimiento, claro, puro y homogéneo. Hay varios sentimientos, hay 12. Yo detecté 12 formas, 12 sentimientos que componen el amor. Y cuando usted me pregunta, ¿qué signos tiene usted de que está enamorado? Claro. Ahí voy a decirle alguna de las flores. Por ejemplo,
claro, a ver,
una flor del amor que es un signo es que tengo miedo. ¿Miedo? Sí, tengo miedo. Hay miedos sanos. Por favor, oyentes, no crean que el miedo es siempre malo. El miedo es bueno. Yo estoy con mi mujer o con una mujer o ustedes están con alguien que quieren y bueno, hay momentos en que tengo miedo que me deje.
Miedo a ser dejado.
Eso. Tengo miedo que me deje. No quiero ser. Ese es un signo del amor. Ese es un signo que está mal. Otro signo del amor. Los celos. No los celos malsanos. Hay celos sanos y hay celos malsanos. Los celos sanos son celos que duran poco, que no hacen mucho daño y que no me invaden. Claro. Okay. El celo patológico es un celo que estoy pensando todo el día en eso, me levanto celoso, claro, me acuesto celoso y me hace daño, claro, sufro.
Uno puede avivar un poquito el fuego del amor, el otro lo apaga, ¿no? Si es algo...
Exacto, entonces... Celos también es un buen signo de que yo estoy enamorado. No me gusta que haya cosas... ¿con quién estuviste vos? ¿Pero qué haces? Yo te estuve mirando ahí, no me gusta. Pero no, pero parala, basta. No, etcétera. Celos sanos. Otro signo típico de que estoy enamorado, para no tener que esperar a esto que dijo Adrián, que es la pérdida.
Claro.
Bueno... Otro signo es la admiración.
Me encantó esa flor.
Yo tengo...
Porque él dice que es un ramillete de emociones y claro, el amor.
Yo tengo, no, que tengo que admirar.
Mirá, acá está.
Tengo que admirar a mi mujer. Si yo no la admiro, si ella no me admira,
claro,
si ustedes no se admiran en una pareja, es difícil. Hay que respetar al otro, la admiración. Aunque sea una admiración... por la buena cocinera que es.
Sí, no tiene que ser algo puntual, profesional o algo, lo que sea.
Nada, lo que sea. Tiene que haber algo que para mí me ayuda a respetarla. ¿Qué es el respeto? El respeto es un poco de miedo por alguien y la admiración.
Ahora,
tiene,
Doc,
que haber respeto.
Acá usted menciona algo, yo voy apurando porque ya está la gente de la editorial también y sé que en un ratito hay que salir para presentar el libro hoy en Billinghurst 1926-1830, aquí en la Alianza Francesa. Usted habla acá de algo que es muy interesante en función del amor, que es el apego.
Así es.
¡Opa! ¿Qué me puede decir, doctor, sobre el apego? ¿Hasta dónde amar sin creer que el otro es nuestra posesión? ¿Cómo hacemos?
No. Apego quiere decir amar, es ir hacia el otro. Todos necesitamos ir, salir de nosotros e ir al otro. Yo necesito, no se puede no amar. Todos necesitamos amar. Amar a un ser, pero a veces amar a un perro, a un animal, a una casa, a un oficio, pero necesitamos sentir que algo de nosotros sale y va hacia el otro. Eso es fundamental. Entonces, eso va no solamente yo salgo, sino que además necesito agarrarlo, poseerlo, dominarlo inclusive. Y usted me dice, ¿pero cómo? ¿Posesión? Sí, el amor es posesivo. El amor necesita poseer, necesitamos poseer, es algo que está en nosotros, la necesidad de poseer, de agarrar y sobre todo de estrechar al otro, de abrazar.
¿Pero eso no puede ser peligroso?
Sí, como todas las cosas, el vino también puede ser peligroso.
Y qué rico es, ¿no?
¿Eh?
Y qué rico es, digo, también.
Claro, sí, claro que puede ser peligroso. Y ahí viene algo, Adrián, me permito, porque es usted el que me señala, la dependencia.
Claro.
Yo estoy por la dependencia, viva la dependencia. Por favor, señores oyentes, señoras y señores oyentes, viva la dependencia. ¿Por qué? Porque la dependencia es querernos. No podemos, yo no puedo querer a alguien y hacerme el independiente. Eso no existe. Yo no puedo querer a alguien y no tomar posesión. No puedo. Esa fábula de Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, que era una pareja, que cada uno hace lo que quiere, esa no es una pareja. No, eran amigos. Muy lindos amigos, pero no es una pareja. La pareja es estar juntos, compartir. Y ojo, muy importante, usted, Adrián, es el primer, la flor, la número uno es la sexualidad. No se habla bastante de sexualidad. Si hay mucha pornografía, todo lo que quieran, pero la sexualidad sana en una pareja es fundamental. Si no hay sexualidad, la pareja es frágil. Yo no digo que hay muchas parejas que no tienen sexualidad. Seguramente algunas personas que están escuchando me dicen, no, doctor, yo no tengo sexualidad en mi pareja. Yo lo entiendo, hay parejas que tienen mucho tiempo sin sexualidad. Pero yo recomiendo, si me permiten, que haya la sexualidad. La sexualidad es el cuerpo, es estar juntos. No es simplemente el aspecto genital, es estar juntos, estar desnudos juntos. Hay algo animal en lo sexual, es necesario en una pareja. Hace bien, es una cosa benéfica. Mucha gente habla de hacer deporte, mucha gente habla de hacer higiene, de hacer esto. Pero lo primero que tenemos que hacer es la sexualidad. La sexualidad es la primer higiene mental y física necesaria para el ser humano. Lo que pasa es que yo soy sexólogo también, entonces claro. Con mis pacientes he aprendido mucho y lo digo con todo respeto.
¿Y qué importancia tiene la frecuencia?
Mucha, mucha. Por supuesto, la frecuencia ideal de relaciones sexuales entre un hombre y una mujer que se quieren y están juntos y hasta tienen hijos, etcétera, lo normal serían dos veces por semana.
Okay.
Lo normal, dos veces por semana, tres si se puede, o una, pero la sexualidad tiene que estar.
En el horno.
Estamos todos en el horno acá, doctor.
Tiene que estar la sexualidad.
Pero estamos, usted sabe que es un tiempo donde el otro día había un informe, seguramente decían por las pantallas, a confirmar, pero la gente joven a veces tiene menos sexo
sí,
que en otras generaciones.
Sí, y es un problema que yo lo veo en tanto que psiquiatra, psicoanalista, y es un problema...
¿Por qué, Doc? ¿Pero qué pasa?
Encuentro que las parejas jóvenes, curiosamente, tienen poca sexualidad. Poca sexualidad de relación sexual.
Sí, sí.
Pero de pronto hay mucha masturbación. Las mujeres hoy en día, y debo decirlo en tanto que sexólogo que soy, hay aparatos y dispositivos, juegos, los toy, como los llaman, ¿no? Los juguetes sexuales, con los cuales las mujeres se masturban. La masturbación hoy en día femenina ha aumentado muchísimo. La masturbación del hombre también. Entonces, la masturbación, si el hombre se masturba, evidentemente no tiene ganas de hacer el amor. Y si la mujer se masturba, lo mismo. Entonces,
¿y qué pasó
hay pocas
con la
relaciones
libido?
Sexuales.
¿Fue la libido que se fue a otro lado?
Claro, es una libido que se va en una masturbación. Entonces, esto es un tema que yo he trabajado muchísimo, el problema de parejas jóvenes que no tienen una actividad sexual conjunta, compartida.
¿Y usted cree que este FOMO que existe, este miedo a quedar afuera de algo, y el algoritmo y las pantallas y la gente cada vez más tiempo sumergida en pantallas, atenta contra todas estas cosas?
Claro, claro que sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, las pantallas son un enemigo de la pareja.
Doctor, para mí es un honor haberlo tenido aquí. Voy a decir algo, en Francia recibió la Legión de Honor este hombre, la Orden del Mérito. Fue declarado ciudadano ilustre también aquí en Rosario. Doctor honoris causa de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Tucumán, de la Universidad de México, en Rosario, bueno, en Córdoba. Autor de 37 libros traducidos a 14 idiomas, fuera del español. La verdad, un honor.
Gracias, gracias a Adrián Noriega, gracias a todo el equipo del programa
de Nunca es tarde.
Nunca es tarde cuando la dicha es buena.
¿Sabe por qué se llama así?
¿Por qué?
Por una vez que leí la historia de la bicicleta de León Tolstoy.
Ah.
Que obviamente me convocaba a mí también por una reinvención mía, por cuestiones personales, digamos, ¿no? De capacidades de resiliencia y demás, donde a veces el sistema a los 50 años te hace creer, a veces, si uno cae en la trampa de esa zancadilla, que puede quedar fuera del sistema, ¿no? Suceden cosas a veces a los 50 años. Yo ya tengo 58 y estoy, para mí, en mi mejor momento, pero tuve que atravesar algunas sombras. Leí la historia de Tolstoy, que había perdido una hija chiquita, estaba bastante deprimido, y casi a los 80 años él quería, le quedó la asignatura pendiente de andar en bicicleta, no sabía andar en bicicleta. Entonces, la familia medio que le decía, con el supuesto amor, que a veces, no, pero no hacen traslación de sus miedos, le dijeron, no, te vas a romper una cadera, te parece, a las 80... Bueno, un amigo le hizo, como decimos acá, le hizo la gamba y le regaló la bicicleta y le enseñó a andar en bicicleta, y cuentan que, bueno, en los últimos días, él, de una de las cosas que más disfrutaba mientras seguía escribiendo, era los paseos en bicicleta. En Nunca es tarde. Entonces, de allí, es como un mensaje también a toda la gente, no importa el que esté escuchando, claro. Que nunca es tarde. Gracias, doctor.
Muchas gracias a ustedes y a los oyentes. Y bueno, hasta la próxima vez, entonces.
Que sea pronto, ¿eh? Gracias, Juan. Juan Nacio, hombre de Rosario y hombre del mundo ahora.
Y de Saliqueló.
Y de Saliqueló.
Saliqueló, provincia de Buenos Aires.
Ah, también pasó.
No, no también. Yo mi mujer es de Salíqueló. Y entonces ella me trajo a Salíqueló. Y me adoptaron a Salíqueló. Y yo adopté Salíqueló. Así que me siento rosarino y saliquelense.
Qué lindo. Es un trotamundos usted. Gracias, doctor Nacio.
Gracias a ustedes.